Sobre las bombas que explotaron en tres lugares turísticos en el Sinaí el viernes de madrugada, podemos extraer algunas enseñanzas que, no por reiteradas, no deben dejar de considerarse. En primer lugar, surge una pregunta sobre el significado o el papel que tienen las advertencias ante las amenazas terroristas. El gobierno de Israel había prevenido a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a Egipto en estas fechas, advertencias que fueron desoídas. 30.000 israelíes abarrotaban los hoteles y complejos turísticos del Sinaí con motivo de la fiesta de Sukkot. Esto tiene algunas explicaciones. Una de ellas, la necesidad psicológica de los israelíes de encontrar un lugar calmo y tranquilo en un país árabe en paz con ellos desde hace años. La sensación de aislamiento es tremenda para aquellos que la viven año tras año y el salir del encerramiento se convierte en una necesidad vital. Una vez más, el terrorismo limita una de las conquistas fundamentales del hombre moderno, su libertad de movimiento. El hecho que en este caso se trate de turistas israelíes no debe hacernos olvidar los ataques de Bali, donde murieron 2 centenares de australianos, y otros ataques terroristas de menor magnitud, pero que siempre tienen una constante, el ataque a personas que se trasladan pacíficamente de un lugar a otro del mundo por razones de placer o trabajo. Queremos remarcar que no se trata solamente de un enemigo de Israel o del pueblo judío, sino de toda la población del mundo. Finalmente, los atentados arruinan una fuente de recursos y trabajo de un país musulmán como Egipto, que ha encontrado en el desarrollo turístico del Mar Rojo una alternativa a sus ingresos que estaban limitados a los monumentos del Nilo. Los terroristas, como queda demostrado una vez más, no respetan ni a sus propios correligionarios. Egipto se suma a la lista de Turquía, Irak, Indonesia y Afganistán. Ser musulmán ya no es ninguna garantía contra estos criminales y así deben entenderlo todos los países islámicos.
Estamos con nuestro corresponsal en Israel, Gabriel Rosenberg. Gabriel, ¿cómo se vive este domingo, primer día de la semana, después, 2 días después del atentado?
Mira, Alex, te puedo asegurar que se vive aún con muchísimo dolor, porque de golpe el jueves por la noche ni siquiera se había terminado la fiesta de Simchat Torah, porque aún se seguía bailando en el cóctel, y de golpe llega esta información, que daba cuenta en principio de un atentado en Eilat, luego sí se pudo confirmar que esto había ocurrido del lado egipcio. Hay mucho dolor porque se habla de 32 muertos, cifra oficial por parte de la radio israelí. Entre ellos son 7 los egipcios que han muerto, entre este número de 32 hay 14 desaparecidos aproximadamente, aunque aún esta cifra puede aumentar con el correr de las horas porque se sigue trabajando en la remoción de escombros. 115 heridos, hay personas que siguen internada en hospitales de Beersheba, de Eilat, también en hospitales de Tel Aviv. Con relación a los turistas, y eso es algo bastante curioso, ¿no?, que aún continúan veraneando en la zona del Sinaí, en la zona donde se han producido no solamente 1, sino 3 atentados en cadena, son alrededor, y esto está confirmado por el ministro de Turismo de Egipto, son alrededor de 2.000, un número bastante curioso, no solamente de gente que se ha quedado allí, sino también de gente que ha pasado hacia el otro lado luego del atentado. Esto ocurrió en el día de ayer, sábado, ayer Shabbat. Con relación a las tareas de inteligencia, sí podemos precisar que el propio ministro Ariel Sharon apunta directamente a la organización Al-Qaeda, dijo, o dio instrucciones al Mossad para que trabajen sobre esa pista firme. Sharon no habla de Hamas, Sharon no habla de otra organización terrorista. Sí, de Al-Qaeda, se puede decir que por parte de las autoridades egipcias se ha hecho una especie de trabajo de inteligencia, que solamente hasta el momento hay beduinos detenidos, se hablaría de una especie de conexión local. Dejan muchas cosas como balance negativo, obviamente, de esto ocurrido en Egipto. De golpe, si el gobierno hace 2 semanas antes del comienzo de Rosh Hashaná ha dicho que era muy peligroso cruzar al Sinaí, que había amenaza de atentados, se puede hablar de negligencia por parte de quienes, a pesar de esta advertencia, han ido hacia esta zona en conflicto. Pero también da que pensar el hecho que si se sabía, si Egipto también lo sabía, ¿por qué no ha hecho esfuerzos para cuidar a estos turistas? Es dinero que ingresa a las arcas de empresarios egipcios. Y también uno piensa, si Egipto no tenía cómo custodiar esta zona, ¿por qué no se han hecho acuerdos bilaterales de prevención? Sobre todo de prevención, y no como ahora que hayan algún tipo de acuerdos bilaterales como para atender a las víctimas. A lo mejor se pudo haber hecho algo mucho antes.
Gabriel, hoy se reunía el Consejo de Ministros del Gobierno de Israel. ¿Qué medidas se van a tomar en relación al atentado? ¿Cuál es la respuesta o las medidas políticas que se van a implementar a partir de este hecho?
Por ahora lo que sí se sabe es que hay reunión de gabinete, que va a ser obviamente el tema central. No hay, más allá de que hay otros temas que afecten porque continúan las operaciones militares en Gaza, pero hoy el tema central es este, puntualmente el atentado en el Hotel Hilton de Egipto, y seguramente se va a apuntar a medidas de prevención y obviamente al hecho de poder encontrar a la brevedad a los culpables de este terrible atentado. Y también hay gente que sí ha tomado la decisión de volver en ese momento y que han denunciado al gobierno egipcio porque pasaron alrededor de 90 minutos en los cuales las autoridades de dicho gobierno no permitían el ingreso, por ejemplo, de ambulancias. ¿Cómo se descomprime esto? Por un llamado telefónico de Sharon hacia Hosni Mubarak, el presidente egipcio.
Seguimos con un breve repaso a la prensa. Prensa israelí y española, nos interesa saber qué ha escrito sobre los atentados de Sinaí. Hola, Federico.
Hola, ¿cómo estás, Sara?
¿Comenzamos con prensa israelí?
Sí, traemos un artículo del diario Haaretz, firmado por Dan Rabinovitz, quien afirma que antes de los atentados, los israelíes tenían una relación idílica con el Sinaí. En el imaginario israelí, era como su casa, un lugar tranquilo, calmo. Después de los atentados, este espacio de las costas egipcias dejará de ser un santuario para el turismo israelí y se convertirá en un nuevo enclave asociado al terrorismo global.
Bueno, sobre esto decimos nuestro corresponsal en Israel, Gabriel Rosenberg, nos acaba de decir que todavía hay 2.000 turistas israelíes en Egipto, con lo cual me imagino que esto debe ser para muchos, para aquellos sobre todo los que han estado más directamente afectados, pero quizás con el tiempo esto se va calmando, no sé, sobre todo por esta información que nos acaba de comentar Gabriel. Bueno, seguimos con Jerusalem Post. ¿Qué dice este diario?
Según este periódico israelí, el ataque constituye tanto para los israelíes como para los egipcios un nuevo 11 de septiembre, una nueva ofensiva de la yihad global. Egipto cometería un error si vincula los atentados contra el Hilton como una mera reacción a la ofensiva israelí en Gaza. Los países árabes deberían aprender, dice este editorial, tras los atentados cometidos también en Riad y en Casablanca, que por mucho que apoyen la causa palestina de diversas maneras, no están exentos de sufrir este tipo de ataques terroristas.
Nos pasamos página y vemos qué dice la prensa española, empezando por el diario ABC.
Este periódico destaca la detención de una docena de beduinos en relación con los atentados. Egipto, con estas rápidas detenciones, intentaría mover ficha de cara a la imagen para no ver de golpe cómo se desmorona su industria turística en un proceso además de fuerte crecimiento, sobre todo en la zona del Sinaí y en la zona de Taba.
Continuamos con El País, quien publica una entrevista con Mohamed Dahlan, el candidato a la sucesión de Arafat.
Sí, este intenta desmarcar a los palestinos de toda responsabilidad en los atentados. El argumento que da Dahlan es que ninguna organización palestina está implicada en los ataques de Taba, porque ello complicaría gravemente las relaciones con Egipto, uno de los principales valedores de la causa palestina.
Seguimos con El Mundo, finalizamos con este diario.
Sí, este periódico destaca la responsabilidad de Al-Qaeda en los atentados y la desvinculación clara que han hecho tanto Hamas como Yihad Islámica de su autoría. A pesar de este desmarque, el portavoz de Hamas declaró que Israel debe entender que mientras dure la ocupación de otro pueblo, estos ataques no cesarán.
O sea que por un lado se desmarca, por otro lado lo vincula directamente. Curiosamente es algo que la prensa española ha destacado también en estos días, ¿no? Viernes, sábado, domingo. Si uno mira los editoriales, uno ve que hay una tónica común. Se habla de una espiral de violencia, se habla de que hay muertos de un lado y de otro, pero, bueno, como en otras ocasiones, no se desvincula un problema de otro. Evidentemente, aquí estamos hablando del terrorismo global y la situación en Gaza es totalmente independiente. De hecho, aunque la situación fuera positiva y hubiera incluso un acuerdo, una retirada de Gaza, un posible Estado palestino, Israel no estaría libre de sufrir atentados tanto dentro de su territorio como fuera. En fin, terminamos así este repaso. Gracias, Federico. Y nos despedimos hasta el martes.
Muy bien, nos vemos el martes con un nuevo repaso a los medios.